Hoy, en la hora de la biología, vamos a hablar de la verdad. Vamos a contaros los tres alimentos que pueden matarte y tú no sabías. Todo con nuestro compañero Oriol.
Sí, porque son tres además. Estaba buscando información sobre cocina medicinal, porque con las fiestas a todo el mundo le vendría bien incorporar alimentos a la dieta que mejoran la digestión. Aunque este año muchos de nosotros no podemos visitar a padres o abuelos o lo que sea, que son los principales culpables de esta indigestión. Pero bueno, al menos que quede claro que me preocupo por los oyentes. Igualmente no importa, porque como suele sucederme, por el camino me encontré otro tema que me resultó interesante y he decidido llevarlo en otra dirección. Básicamente en dirección contraria, como ya mencionado en la presentación y probablemente en el título de este episodio, decidí centrarme en propiedades tóxicas de alimentos comunes, en lugar de propiedades medicinales, que seguro que es mucho más interesante que las propiedades digestivas de la alcachofa.
¿Sabes que se supone que la manzanilla ayuda al plegado de proteínas? O sea, que tiene chaperonas y tal.
Sí, el principio activo de la manzanilla, si no me equivoco, favorecía, o sea, estabilizaba las chaperonas del estómago y por lo tanto reducía la inflamación y funcionaba todo mejor.
Sí, mejor que no activa.
Pero para cuando tenga, para evitar el Alzheimer, te inyectas una manzanilla en el cerebro y ya está.
El cerebro. Te das un lavado de cerebro en manzanilla.
Entonces, ¿por eso funciona lo de ponerte manzanilla en el ojo cuando tienes un orzuelo? ¿Para reducir la inflamación?
No tengo.
¿O la leyenda urbana?
No sé, yo creo que es más leyenda urbana. Es...
Pero yo lo uso, o sea, cuando... O sea,
probablemente tenga propiedades antibióticas.
No, por la inflamación, lo digo. Si dice Elena que por lo de las chaperonas y todo eso que reduce la inflamación.
Estómago, lo del ojo no lo sé.
Igual se comparten chaperonas, no creo. No sé si no hay chaperonas específicas en el tejido, nunca, o sea.
Pero el orzuelo no creo que sea por problemas, o sea. Sí, igual si tuviese
propiedades antimicrobianas. Porque cómo te pones la manzanilla, caliente o frío.
De normal, la manzanilla
supongo que
caliente,
frío.
¿No?
O sea, a ver, en el ojo no te lo vas a poner caliente.
O sea, un poco caliente, o sea. La has puesto en agua
hirviendo. Sí, o sea, tampoco helada, pero. Pero no hirviendo.
Hombre, a no ser que te quieras quedar sin ojo, es una opción también.
Ya, si ya no tienes orzuelo.
¿Qué alimentos pueden matarte sin que tú lo sepas?
Voy a empezar con un alimento que muchos ya conoceréis, o al menos os sonará, que son las almendras. No me refiero a que os suenen las almendras, que es obvio, pero me refiero a que os suene alguna sustancia relacionada con las almendras.
El problema es que me he comido una almendra justo antes. Me he comido una almendra justo antes de empezar a hablar.
Sí, por eso sería. Seguro que muchos habéis oído en libros o en series de detectives que el cianuro huele a almendras podridas. Para empezar, esto es una ofensa para estas almendras. Eso lo explicaré más adelante. Pero además no es que el cianuro huela a almendras podridas, es que las almendras podridas huelen a cianuro. Bueno, es igual. El componente de las almendras que le da ese olor es cianuro, porque las almendras contienen una cantidad importante de esta sustancia.
¿Esto no es lo que también le pasa a las semillas de manzana? Que si te comes...
Sí, luego lo menciono. La semilla de manzana no está relacionada, pero las semillas de manzana también tienen una cantidad importante de cianuro. Tienen más o menos la misma cantidad de cianuro, lo que pasa es que es más pequeño que una almendra.
¿No era arsénico lo que tenía las pepitas?
Lo que tenía arsénico son las peras. Pero bueno, en el caso de la almendra, no es, podéis pensar que una almendra no puede tener tanto cianuro. Pero pueden llegar a contener entre 4 y 9 miligramos por almendra. Teniendo en cuenta que la dosis letal por vía oral en humanos es entre 0,5 y 3,5 miligramos por kilogramo, resulta en una dosis letal de entre 25 y 50 almendras para adultos y de 5 a 20 almendras para niños. Supongo que conocéis más o menos los efectos del cianuro, pero básicamente se producen efectos similares a una insuficiencia respiratoria. Lo que hace es unir irreversiblemente al citocromo C oxidasa, que es la última enzima de la cadena de transporte de electrones, que está en la membrana de la mitocondria, y por tanto impide la respiración celular y la producción de ATP. Afortunadamente, estas almendras ricas en cianuro nos avisan con su sabor amargo.
Una de las plantas más mortíferas del planeta. De hecho, trata de advertírnoslo con su sabor horrendo.
Este sabor amargo no se debe al cianuro, ya que las almendras son así tan amables, pero está relacionado con este cianuro. El cianuro se origina a partir de amigdalina o prunesina, que para que lo que nos importa son la misma molécula. Son glucósidos de mandelonitrilo. La prunesina es una glucosa, la amigdalina son dos glucosas, pero lo que nos importa es el mandelonitrilo, así que no nos da igual cuántas glucosas haya. Que por una acción de una monooxigenasa de la superfamilia de P450 se degrada en glucosa, cianura y benzaldehído. Este último es el que le da este sabor amargo característico a las almendras. Una mutación puntual en un factor transcripcional concreto evita que se exprese esta enzima y produce la variante comestible, que contiene alrededor de 40 veces menos cianuro. A esto me refería a que es ofensivo considerar que las almendras que huelen a cianuro son almendras podridas. En realidad son simplemente la variante wild type, aunque probablemente las almendras podridas también tengan cianuro. En concreto, la variante comestible es Prunus dulcis dulcis y la variante wild type es Prunus dulcis amara, que no tiene nada que ver con el hecho de que sean amargas. Por cierto, si el nombre del género suena, es porque es el mismo género que la ciruela, el albaricoque, el melocotón o la cereza, siendo el melocotón el pariente más cercano a la almendra. Y en todas estas frutas sucede lo mismo, se produce cianuro a partir de amigdalina y prunesina en la semilla. La diferencia es que en estas frutas no nos comemos las semillas, así que no hay riesgo de intoxicarse. En concreto, el cianuro que se genera es hidruro cianhídrico, o como lo quieras llamar, es carbono unido con un triple enlace de nitrógeno y con el enlace que le queda unido a un hidrógeno. Los venenos típicos son sales de cianuro, que en lugar de un hidrógeno tienen un sodio, un potasio, lo que sea.
¿Cuántas tabletas de turrón son letales para una persona media?
Depende de las almendras. Eso, unas 50 almendras. A ver, depende de... como ya he dicho, las almendras amargas, eso. Si son de las almendras dulces, que son las que probablemente te comas, porque te vas a comer las amargas, te puedes comer... Eso, tienen 40 veces menos cianuro, así que te puedes comer 2.000. Y si te comes 2.000 almendras, ya vas bien. Hombre, 2.000 almendras ahora es un campo de almendras, ¿eh? Hablando de plantas que no parecen estar relacionadas, pero lo están, nuestro siguiente alimento con propiedades tóxicas es la patata, que por si os interesa está estrechamente relacionada con el tomate y la berenjena. Y aunque estos frutos también contienen la sustancia que voy a mencionar, las patatas y sobre todo algunas en concreto tienen una concentración mucho mayor. La sustancia es la solanina, que se ha utilizado como medicina desde la antigüedad, aunque siempre se había considerado un tratamiento arriesgado por la toxicidad. En estos casos no se extraía de la patata, sino de la hierba mora, cuya fruta tiene una concentración mucho más alta. Esta sustancia es un glicoalcaloide que las plantas del género Solanum sintetizan para protegerse de la depredación, principalmente por insectos. Pertenece a la familia de las saponinas y produce espumas y lajitas en agua. Su mecanismo de acción se basa en la interacción con canales iónicos, lo que produce la despolarización de la membrana y se traduce en los trastornos neurológicos que son comunes a muchos alcaloides, como arritmias, alucinaciones, parálisis. Por ejemplo, alcaloides famosos son la digitalina de la digitalis o la belladona, que también producen cosas similares. Pero una característica especial que tiene la solanina es que también es capaz de interaccionar con transportadores de la membrana mitocondrial, cuya disrupción produce la salida de factores apoptóticos al citoplasma, como SMAC Diablo o el citocromo C, lo que activa la apoptosis mediada por mitocondrias. Y ahora es cuando Lela pone las orejas así para arriba como un perrito, porque esto es un tema que le interesa a ella, que si quiere explicar más puede explicar.
Grabamos el capítulo de muerte celular, que supongo que ya estará subido. Así que si quieren saber más del tema de apoptosis, necrosis y tal, pueden escucharlo.
Entonces tenemos las almendras que te pueden matar por el cianuro, pero las almendras wild types, no las adaptadas para jalarlas nosotros. Ya tenemos una sustancia que deriva de las patatas berenjenas o la hierba mora, creo que has dicho, y que te puede matar, pero matar bien por activando los mecanismos apoptóticos de muerte celular programada de la célula.
Hombre, no te lo activa por todo el cuerpo, pero sí, no es agradable igualmente. Si te mata, lo hace por la vía de por la parálisis y por las arritmias, por la vía neurológica, pero también tiene efectos apoptóticos en las células. Lo que hace estas propiedades apoptóticas es que la intoxicación con salanina, aparte de estos efectos típicos de los alcaloides, produce hemorragias internas, úlceras y también reacciones cutáneas, por eso, porque produce la apoptosis de las células con las que entra en contacto.
Así que ahora, cuando cualquiera de nosotros estemos frente a una tapa de patatas bravas, tenemos la posibilidad de que o nos provoque hemorragias y la muerte, o tener un buen viaje para conocer a tu animal totem guardián y ver ahí como Homer cuando se tomó el chili este que estaba viendo, o sea, alucinaciones con su zorro totem guardián.
Igual si comes 30 kilos de patatas.
Eso era lo que iba a mencionar, que probablemente ahora muchos de vosotros estéis pensando en no volver a probar una patata en su vida. Pero la mayoría de patatas no conllevan un riesgo elevado de intoxicación. Igualmente no es buena idea comerse 10 o 20 patatas de una sentada. De media, las patatas tienen alrededor de 0,075 miligramos de solanina por gramo de patata. Si lo multiplicamos por la masa media de una patata, que es una cosa que tuve que buscar en Google y es muy divertido, que es 167 gramos, nos da unos 12,5 miligramos de solanina por patata. La dosis de solanina a la que se empieza a ver toxicidad es de 2 a 5 miligramos por kilogramo y puede ser letal a partir de 3 a 6 miligramos por kilogramo. Cuando he mencionado antes que lo de miligramos por kilogramo, lo que me refiero es miligramos de la sustancia por kilogramo de masa de la persona o animal que se lo tome. Porque mientras más grande es un animal, más puede aceptar esto. Con esto tenemos que las patatas tienen una dosis letal de 0,36 patatas por kilogramo. Por ejemplo, en mi caso sería el equivalente a 27 patatas. Y en alguien como Pablo sería varios órdenes de magnitud mayor.
Claro, ha tenido que reservar el clúster de computación de Mare Nostrum de Barcelona para ver cuántas patatas era necesario para matar a Pablo, ¿no? No, digo que me estaba imaginando más a Oriol para calcular el peso medio de una patata, él solo con una báscula en su casa y un kilo de patatas ahí en plan de 47 gramos, 200 gramos, 37 gramos. Y sus padres se la puerta en plan de, ¿qué hemos hecho mal? Si tiene una carrera y un máster que hace pesando patatas.
No, buscándolo en Google, pero ahora el algoritmo de Google, no sé qué cosas te mostrará de publicidad después de poner cuál es el peso sacos de patatas. Una patata.
Sin embargo, si las patatas no se almacenan adecuadamente, pueden aumentar su concentración de solanina. En concreto, la luz solar estimula la producción de alcaloides, entre ellos la solanina, por lo que hay que almacenarlas en un lugar oscuro. Afortunadamente, estas patatas también sintetizan más clorofila para aprovechar esta luz, por lo que su piel adquiere un tono verde. Si alguna vez vemos patatas en este estado, pueden tener concentraciones más elevadas de solanina, por lo que hay que tener cuidado. Una manera de comprobar el estado de estas patatas es poner un trozo de la piel sobre la lengua y si se nota una sensación de quemazón, como una quemadura química, sabemos que la patata es esto. Básicamente lo que estás haciendo es ver si la patata te está produciendo apoptosis en la lengua.
Nada, eso que por suerte las células de la lengua se regeneran bastante bien, o sea,
Bastante rápido.
Sí, por eso no te digo que te lo pongas en el ojo. Estas patatas verdes tienen entre 4 y 6 veces más solanina que una patata corriente, lo que se traduce en mi caso en un máximo de 4 a 5 patatas, que me siguen pareciendo muchas patatas.
Bueno, a ver, yo creo que si te tomas una patata verde no repites. O sea, lo de comerte 4 o 5 patatas verdes lo veo un poco difícil.
Ha habido casos de intoxicación, pero igualmente los casos de intoxicación por solanina los pueden ser registrados, se pueden contar con una mano, básicamente, de muertes, quiero decir. De casos de intoxicación de que hayan presentado síntomas, no, porque hay más, probablemente más de 200 registrados. Hubo un colegio en Estados Unidos que se envenenaron la mitad por unas patatas en mal estado. No, y también que es eso, que no es como las almendras que tienen 40 veces más cianuro y 40 veces más benzaldehído. Esto son 4 o 6 veces que probablemente no notes mucho la diferencia. Notarás que a lo mejor está un poco más amarga, pero dices, esta estaba un poco sacada, un poco cruda o lo que sea, no lo sé. Pero no, otra cosa que quería decir es que no sirve cocinar la patata. Cocinarlas no tiene ningún efecto sobre los niveles de solanina. Lo que sí que viene bien es pelarlas, porque la solanina se suele acumular en la superficie, que es donde más luz pega. Así que al pelarlas se suele eliminar la mayoría de la solanina. Así que simplemente con pelarlas en general tiene suficiente.
Pero con las normales sí que puedes dejar la piel. Es que eso está rico.
Sí, sigue teniendo más solanina de lo normal. Porque te dicen, sí, déjala la piel, que ahí está lo mejor. Sí, está lo mejor, pero también está lo peor. Ahí ya, está todo.
Quiero decir, si son patatas en mal estado, no te vas a morir, ¿no?
Como... patatas verdes. A ver, si te comes una, no te vas a morir.
Claro, no. Quiero decir, si son patatas que no están en mal estado, o sea, que están bien.
Sí, no debería pasar nada. Otra parte que sí que tiene mucha solanina son los brotes nuevos. Cuando empiezan a salir las cositas blancas esas, eso también tiene bastante solanina. Pero eso básicamente todo el mundo lo quita.
Sí.
Lo de comerte la patata con piel sí que es más común, pero con brotes yo supongo que nadie se lo comerá. Ya por último, el último alimento del que quiero hablar, y probablemente el más importante en nivel de toxicidad, es la nuez moscada.
¿Pero la nuez moscada no es afrodisíaca?
Es psicoactiva.
¿Curaría?
Que por eso es tóxica, porque cualquier cosa psicoactiva puedes coger una sobredosis. Pero bueno.
Yo juraría que entre los alimentos afrodisíacos así que contaban estaba el ajo y la nuez moscada.
La nuez moscada es tan afrodisíaca como la anfetamina. Componente tóxico de la nuez moscada es la miristicina. Que a lo mejor a mis compañeros les suena, porque es ese componente que purificamos y encapsulamos en cápsulas solubles de alginato en las prácticas de química orgánica, primero.
Con cromatografía líquida, ¿verdad? Una de las diferentes etapas que utilizamos para el aislamiento.
Creo que utilizamos el rotavapor para hacer la extracción,
sí.
Y luego lo mezclamos con alginato.
Sí,
y pusimos gotitas en cloruro cálcico, que es como se hacen los geles de alginato y las pulitas de alginato. Sí, de lo que está hablando en la miristicina, aparte de la miristicina hay otras sustancias similares presentes en la nuez moscada, como la lemicina o el safrol, que son análogos de catecolaminas, que actúan como neurotransmisores, las catecolaminas. Por ejemplo, la serotonina, la melatonina y la adrenalina son catecolaminas. Y probablemente el análogo de catecolamina más conocido es eso, las anfetaminas que he mencionado antes, porque es la miristicina es similar a una anfetamina modificada. Es básicamente, tiene una cadena lateral, pero bueno, la mayoría, muchas de los derivados de anfetamina tienen cadenas laterales, pero lo que hace es cambiar el grupo amina, no es un grupo amina, es una amida, es... NH-CH3 lo cambia por un CH2 unido a un doble enlace con el carbono anterior. Pero esa es la única diferencia que tiene.
O sea, que en la ruta del bacalao de Valencia ya rulaban por ahí botes de nuez moscada como si no hubiese mañana.
A ver, no, la ruta del bacalao tenía más niveles. Ellos iban directamente a la anfetamina.
Entonces cuéntanos qué estos análogos neurotransmisores pueden estar haciendo en nuestro cuerpo.
Podrías pensar que los efectos son similares a las anfetaminas, y en parte lo son, pero no, como no tiene este grupo amina, no se unen a los receptores de catecolaminas, a SERT, DAT y NET, que son los receptores de serotonina, dopamina y norepinefrina, que es noradrenalina, depende de a quién le preguntes. En lugar de eso, lo que hacen, en lugar de actuar como agonistas de los receptores, actúan como inhibidores competitivos de la recaptación de los neurotransmisores, ocupando los canales de recaptación, y sobre todo inhiben las monoaminooxidasas, que son las enzimas encargadas de metabolizar estos neurotransmisores una vez son recaptados en la neuro. Básicamente, estas monoaminooxidasas pueden reconocer una parte de la molécula, miristicina o lemicina o safrol, pero cuando van a cortar en la parte donde está la amina, no la pueden encontrar, porque no tienen la amina. Así que actúan como, pues, como inhibidores. No son inhibidores irreversibles, pero como no se degradan, su nivel se mantiene alto durante bastante tiempo y acaban siendo básicamente inhibidores completos.
¿Sí? Los inhibidores de las monoaminooxidasas no son medicamentos que se utilizan, no sé si me acuerdo, no me acuerdo si era para la esquizofrenia o alguna enfermedad degenerativa.
Sí, se utilizan para el Parkinson, para la depresión, para la agorafobia, cosas así. Sí, a ver, es eso. Todo en cierta medida es bueno. En este caso, el problema que tiene el principal es que te puedes pasar muy fácilmente. Ya lo mencionaré.
En este caso, si no me equivoco, con la depresión y el Parkinson era, ¿no? Sí. Lo que se quiere es que la oxitocina se quede más tiempo en el espacio sináptico, ¿no?
Sí, esto es lo que hace estas sustancias, tanto impidiendo la recaptación como sobre todo impidiendo la degradación, lo que hacen es que se acumulen neurotransmisores en el espacio sináptico, lo que produce una activación excesiva de estas neuronas, que se traduce en los síntomas neurológicos. Estos síntomas comienzan asemejándose a los efectos de las anfetaminas, incluyendo la sensación de euforia, alucinaciones, agresividad, ansiedad, psicosis, pero en general estos síntomas son menos intensos que las anfetaminas porque no son tan afines y además no activan directamente al receptor, lo que hacen es aumentar el nivel de neurotransmisor, pero son mucho más duraderos, llegando a durar incluso varios días. Por eso, porque no se degradan, porque las anfetaminas, las monoaminooxidasas la pueden degradar, estas sustancias no.
Habrá que vigilar la concentración de nuez moscada que le echamos a la bechamel.
Si no, vamos a acabar con sí.
Sobre todo si vais a comer muchos días seguidos.
¿Puedes matar a alguien poniéndole lasaña 4 días seguidos? para que coma, ¿no?
Mi abuela no intentaba matarme cuando iba a comer a su casa.
Pero bueno, de momento esos síntomas tampoco son muy graves porque son los en general lo que la gente busca con las anfetaminas, así que tampoco pasa nada. O sí pasa, pero es eso, que la gente tampoco se va a enfadar.
¿Cómo cuánta nuez moscada estamos hablando?
La dosis letal es entre 2 y 3 para un humano adulto.
¿2 y 3 qué? ¿Kilogramos? ¿Toneladas?
Nueces. Que son unos 10 a 15 gramos. Sí, es eso. No hay muchos casos de envenenamiento porque la nuez moscada se utiliza como especia. Así que pones un poquito. Yo tengo especias nueces moscadas heredadas de mi abuela que llevan ahí años porque no se gastan lo justo. La mayoría de casos, porque hay bastantes casos de intoxicación por nuez moscada e incluso muertes, pero la mayoría de casos son gente que lo está utilizando como sustituto de anfetaminas y cosas así. ¡Éxtasis! Y en muchos casos en combinación con otras drogas, así que fue un cóctel de cosas que les pegó muy mal. Pero sí que hay bastantes casos de intoxicación por nuez moscada, pero en general es gente que ha tomado mucha nuez moscada a propósito.
Vale, eso te iba a decir, que claro, yo la nuez moscada siempre la he visto como especias, no las he visto en plan de, uy, nuez moscada. No es como, vale, nueces, o nuez de macadamia, ¿no?
Sí, exacto, que lo que tiene es eso, que no vas a comer mucha, pero para que lo compares con las almendras anteriores que tienen más o menos el mismo tamaño, las almendras amargas tenías que comerte 25, 50... Para tener una dosis letal, las nueces moscadas son 2 o 3. Es mucho más tóxico.
No, sí, no sé a cuánto estará el kilo de nuez moscada.
¿Qué sale más barato, las anfetaminas o la nuez moscada?
Hombre, supongo que la nuez moscada, porque es eso. La mayoría de casos es eso, que la gente que la utiliza, que no puede acceder a nuez moscada, pues son pues adolescentes o gente con menos ingresos y toman
nuez moscada. ¿Que no puede acceder a nuez moscada?
¿A nuez moscada o anfetaminas? Perdona, o sea, creo que los adolescentes de normal pueden...
Norión.
Pero bueno, lo que está mencionando de los síntomas, al principio son esos, son los síntomas similares a los de las anfetaminas, pero luego a medio plazo la acumulación de adrenalina y noradrenalina produce un estado de activación constante del sistema nervioso simpático que se traduce en efectos cardiorrespiratorios como taquicardia o taquipnea, gástricos como náuseas y vómitos y otros como insomnio, convulsiones o movimientos involuntarios. Y también es fácil que se produzca deshidratación por el aumento de sudoración. Eso también es un problema importante en muchos casos de intoxicación por nuez moscada, porque están así contentillos y no se dan cuenta que se están deshidratando. Y luego, a largo plazo, cuando la dosis es suficientemente alta, el estrés oxidativo sufrido por las neuronas que están en estado constante de activación acaba provocando daños irreversibles en el tejido nervioso, que se manifiestan como fuertes dolores de cabeza, amnesia, pérdida de coordinación y de capacidad de lenguaje y, en raros casos, pues, pérdida de conocimiento y al final la muerte. Además, se ha observado que la eliminación de estas sustancias cuesta mucho porque son capaces de inhibir enzimas del citocromo P450, que es el mismo que he mencionado antes en la producción de cianuro de las almendras, pero en este caso en humanos, el citocromo P450, las enzimas de esa familia, se encargan de la eliminación de toxinas y de algunas hormonas. Eso significa que también que es especialmente peligroso tomar nuez moscada en combinación con alcohol o drogas, porque también interfiere en su eliminación, así que puede bajar la dosis necesaria para una sobredosis de esas otras drogas. En cuanto a su toxicidad, en análisis con extractos puros se ha descubierto que es bastante baja, con una letalidad a partir de dosis del orden de gramos por kilogramo, que esto es más de 100 veces menos tóxico que la solanina, por ejemplo. Sin embargo, es la combinación de todos estos principios activos la que produce un efecto cooperativo que lleva a niveles mucho más elevados, con una dosis letal de aceite esencial de nuez moscada de 5 miligramos por kilogramo, que se traduce, como he mencionado antes, en una dosis letal de entre 2 y 3 nueces para un humano adulto. Eso, comparado con las almendras o 4 o 5 patatas, es una masa mucho más pequeña. O también otra planta común que tiene propiedades así alucinógenas es la hoja del naranjo, que también lo conocerán mis compañeros como otra planta de la cual hicimos extracción en nuestra carrera en una práctica.
Del rubisco, para ser exactos.
Exacto. Sí, pero a ver lo que hicieron con los restos. Así es como se financian.
Sí, vendiendo droga.
Pero bueno, todas estas toxinas, además, no son todo cosas malas. En el caso de la nuez moscada, al principio a la gente se pone contenta, pero bueno. No son todo cosas malas porque también se pueden utilizar para como medicamento. Como ya ha mencionado Pablo, los inhibidores de ciclo de monoaminoxidasas son medicamentos que se utilizan para eso, para depresión y cosas así. Y, por ejemplo, tanto la solanina como la miristicina se está intentando utilizar para tratar el cáncer, porque como produce apoptosis. Bueno, de la miristicina no lo he mencionado, pero encontré un artículo que mencionaba que inducía la salida de citocromo C al citoplasma, que es una de las vías de comienzo de la apoptosis, pero solamente he encontrado un artículo, así que no lo he mencionado. Pero sí que se está intentando mirar para utilizar para cáncer. Y en el caso del cianuro no, obviamente, porque no se podría tomar cianuro en ningún caso, pero sí que se está intentando utilizar amigdalina para tratar también esto del cáncer. Como las células cancerosas toman muchos nutrientes, una cosa que tiene un par de glucosa le vendrá muy bien, se lo tomarán y producirán cianuro y se morirán. Pero todo eso es una fase muy, muy temprana, no he encontrado ningún dato así fiable que digas, vale, sí, esto puede funcionar.
A todos los biólogos, bioquímicos, biotecnólogos, biólogos moleculares y biocosas que nos están escuchando, recordad que un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Y farmacéuticos que también pueden sintetizar droga.
Yo quería preguntar acerca de la nuez moscada, si dices que es muy difícil eliminar este compuesto del organismo, pues eso, si estás todos los días comiendo, aunque no sean tres nueces, pero estás comiendo nuez moscada, al final sí que vas a tener parte de estos síntomas o va a ser perjudicial.
No sé si ahí también
entraría. Sí, probablemente te pueda dar pues eso, náuseas y cosas así. Los efectos primeros que he mencionado es por el pico. Y si estás tomando poco cada día, no vas a tener ese pico de alucinaciones y cosas así. Pero probablemente sí que es fácil que te den náuseas o taquicardia, ansiedad.
Pero aparte que también crea más resistencia. Como hay casos de gente que la han intentado envenenar con arsénico, pero le han puesto tan poca concentración y de forma gradual que al final se han hecho más resistentes y cuando le quieren dar la dosis letal no lo llegan porque ya su cuerpo, digamos que lo puede digerir algo mejor.
No, sí, también que puedes utilizar croquetas para y lasaña para producirte resistencia a una toxina.
Sí, o sea, sería como con el alcohol, que al final de tanto tomarlo vas generando resistencia.
Y otra cosa que no he mencionado es la miristicina, sí que se detecta bien en sangre por eso de que se tarda en eliminar. Pero tanto el cianuro como la solanina se eliminan rápidamente y no se detectan después de que se metabolicen. Así que a no ser que pongas demasiado y se mueran inmediatamente.
Las almortas, creo que bastante gente tuvo problemas después de la guerra civil porque, o sea, no tenían para comer y comían esta clase de legumbres y se ve que son neurotóxicas. O sea, realmente tampoco sé exactamente qué es lo que hacen en el organismo.
Hombre, hay muchas judías que son neurotóxicas por los componentes que tienen.
La almorta es tóxica porque tiene un compuesto que es un aminoácido, ODAP, que se asemeja al glutamato.
Y se pone que desencadena parálisis espástica irreversible de los miembros inferiores. O sea, las piernas.
Es un aminoácido neurotóxico.
Es un aminoácido neurotóxico. O sea, produce espasmos.
Pero ya se puede consumir, pone aquí. O sea, encontré que antes sí, porque se comía al natural. No, pero
que se vende en el Mercadona, ¿eh? Es que creo que ponen en el paquete que no es apto para consumo humano. Lo venden como para consumo para animales. Pero bueno, también tendrás que comer, 80 kilos para comerlo todos los días. O sea, no todos los días vas a comer ese tipo de alimentos, ¿sabes?
Después de la guerra civil supongo que la gente solo estaría comiendo eso. Entonces es mucho más rápido que llegues a la dosis letal. En cambio ahora se lo hace simplemente que un día te vas a hacer unas gachas.
Te haces unas gachas con ese tipo de harina.
Migas. Pero sí, es curioso.
Hablando de ilegal, es que no lo he mencionado porque tampoco era importante, pero los almendros de la variedad Amara son ilegales en Estados Unidos por eso de que tienen cianuro, lo cual oficialmente los hace más peligrosos que una AK-47. Pero bueno, allí también son ilegales los huevos Kinder. Por la asfixia, sí.
Pero puedes tener un arma en tu casa para que tu hijo pueda jugar con ella.
Sí, exacto.
Como el coronel O'Neill, el hijo del coronel O'Neill en Stargate SG-1. Desde la hora de la biología no recomendamos que utilices nada de los conocimientos que hemos aportado hoy en el capítulo de Oriol para intentar matar a nadie. Di no a la muerte.
También que no toméis drogas.
Y hasta aquí el capítulo de hoy de la hora de la biología. Muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos no sin antes decir que puedes suscribirte, es totalmente gratuito. Y si tienes alguna duda o sugerencia, puedes dejarnos un comentario o si lo prefieres, puedes enviarnos un correo electrónico a lahoradelabiologia@gmail.com. Os recordamos que el nombre de los artículos comentados los puedes encontrar en la descripción del capítulo.